dev3cast.com.
Hola, estamos aquí en el dev3cast. En esta ocasión nos acompañan.
Yo soy Gabriel Flores, ¿qué tal?
Gustavo Rubio, Visor7 en Twitter.
Samuel Arellano aquí.
José Romaniello.
Y yo, Mario Cornejo. En esta ocasión nos reunimos para hablar del tema de cómo podemos participar en un proyecto open source. Y para eso tenemos a José Romaniello, que es una persona reconocida por participar en proyectos open source, para que nos platique un poco cómo nosotros, simples desarrolladores, podemos participar en un proyecto de esos, ¿no? No sé, ¿quién quiere iniciar con alguna pregunta o algo? ¿Empiezo yo? Bueno, José, nada más, para empezar, ¿cómo podemos participar en un proyecto open source si no soy, por ejemplo, un programador así muy, 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 muy bueno, ¿no? O sea, hay un cierto miedo, ¿no?, en participar en un proyecto open source. ¿Cómo podríamos motivar a que cualquiera pueda participar? ¿O podríamos ayudar de alguna otra forma que no fuera código? ¿Cómo la ves?
Y como muchas cosas, digamos, un poco se aprende viendo otros proyectos y interesándose, digamos. Hay todo un tema, es como que por lo general no llegamos a open source o a internet y decimos, bueno, ahora voy a empezar mi proyecto open source, sino que en el camino como desarrolladores seguramente alguna vez utilizamos una herramienta open source. Y como que más importante que iniciar un proyecto, porque digamos eso se inicia, por más que el código que escribamos sea una porquería. De hecho, el 60 o el 70% del código que está escrito y está publicado o no funciona o está mal escrito, podría estar mejor o lo que sea. Publicar es fácil, digamos. El tema por ahí más interesante que yo veo es sobre todo como engancharse en un proyecto open source, como involucrarse más que nada. Y creo que en eso, como desarrolladores en .NET, estamos muy atrasados con respecto a otras plataformas como Ruby o incluso el mismo Java, digamos. Bueno, en Java es también un poquito diferente, pero en .NET yo lo que veo y lo que me ha tocado ver es como que a veces consumimos, pero como que nos falta involucrarnos más. Y hay varias formas de involucrarse, ¿no? Pero yo he visto por lo general, por ejemplo, una persona usa una herramienta open source y encuentra un error o le deja de funcionar, y como que lo primero que tendría que hacer es reportarlo, digamos. Pero a veces dice, no, a lo mejor, qué sé yo, lo estaré usando mal o no tengo tiempo para reportarlo, y es como que eso hace un poco de daño, digamos, al proyecto, hace que no evolucione a la velocidad que podría evolucionar. O sea que para mí más que nada pasa por eso, digamos. Hay un cambio en la forma de pensar que a veces cuesta, digamos. No sé si me fui por las ramas.
No, sí, ¿tú crees que es la participación en un proyecto debiera ser la uno como individuo? Porque muchas veces lo que yo he notado es que, bueno, hay muchos programadores de 8 a 5, ¿no? Que bueno, se le llama de 9 a 5, pero aquí trabajamos de 8 a 5. Y fuera de su horario de trabajo, pues no le dedican mucho tiempo a algo extra. Y a veces dentro del trabajo es difícil dedicarle a un proyecto open source, inclusive aunque la empresa use alguna librería. Lo que tú has notado es, ellos, quienes participan en un proyecto open source, ¿lo hacen en su tiempo libre o como parte de una empresa? O como...
Y generalmente yo he visto más, o sea, así, en ratos libres, digamos. Bueno. Las pernas están involucrada, está trabajando en una empresa, digamos, de 8-5, por ahí, a veces como que no lo puede explicar, pero yo creo que con paciencia, digamos, uno llega a explicarle al jefe de proyecto o quien sea, digamos, que uno está obteniendo muchos beneficios al utilizar una herramienta así, y lo mínimo que podría hacer es como hacer una pequeña retribución, como involucrándose. Yo lo he tratado de hacer y casi siempre me ha salido bien, digamos. O sea, es muy difícil, por ejemplo, que si a una persona le salga, encuentre un problema en una herramienta, por ejemplo, qué sé yo, por mencionar una herramienta open source de .NET, en NIvernate. Abra NIvernate y corrija el error y sí, pueda seguir trabajando, digamos. Es como medio utópico porque hay convenciones de trabajo, hay toda una cosa dentro del proyecto que uno es como que está acostumbrado a usarlo desde afuera y no sabe las internas del proyecto. Pero sí, lo mínimo que puede hacer es como reportarlo. Y ahí entra todo un ciclo, digamos, ¿no? Porque si lo reporto y hago que gente lo vote, por ahí me lo corrigen rápido, pero si a su vez yo pienso así, si yo ayudo, por ejemplo, en el foro de la herramienta a contestar preguntas, a lo mejor le estoy dejando más tiempo a la gente que entiende las internas del código del producto para que solucionen mis problemas, digamos. Y si me involucro más, digamos, a lo mejor puedo llegar a pedirle, che, ¿me podrías arreglar este problema que me está trabando en alguna cosa? Y eso es lo que me ha pasado en mi experiencia, digamos. Como que está muy bueno involucrarse, es como el paso siguiente a utilizar una herramienta, es involucrarse. Publicar y crear nuevos proyectos está bueno, pero hay que ver, o sea, porque un proyecto se abre en 2 minutos, pero de ahí el tema que más gente se interese en la idea o lo empiecen a usar o lo que sea, bueno, es como todo muy relativo y bueno, también depende si queremos eso realmente o hay que ver por qué lo estamos abriendo el código, por qué lo estamos poniendo de forma libre, que eso también es toda otra cuestión, ¿no?
Sí, o sea, sería el primer paso usar las herramientas open source y de ahí empezar a involucrarte en el proyecto, ¿no? Conocer el proyecto y participar en los foros y de ahí ir avanzando, ¿no? No luego empezar tu propio proyecto, tu propio framework, ¿no? Ahí por ahí Samuel tiene una pregunta. Adelante, claro. Samuel.
Sí, José, cuando tú realizas un proyecto open source, ¿cuál es el canal que utilizas para promover tu producto o tu proyecto, ¿no?
Sí, lo más importante, digamos, para primero lo que tenemos que definir es para qué lo estoy haciendo open source, ¿por qué no me lo dejo en mi máquina directamente, por decir? O sea, primero lo estoy haciendo open source porque yo sé que a mí me conviene, digamos, como desarrollador. Porque sé que por más que yo sea muy bueno para hacer este proyecto que tengo en la cabeza, como dice el dicho, que 4 ojos ven mejor que 2. Entonces yo quisiera que la gente se involucre, no sé si programando, a veces quisiera que se involucre con una opinión, hasta a veces eso es difícil de conseguir. Entonces, lo primero yo que he hecho, yo tampoco es que participo en grandes proyectos, tengo algunas cosas que he hecho open source y he tenido mucho feedback y ha mejorado mucho mis herramientas. Entonces, lo primero ha sido publicarlo en mi blog, en Twitter, y bueno, entre desarrolladores, digamos, qué sé yo, por chat, por donde sea. Mira, hice tal cosa, puede que te sirva esto. Sí, me sirve. Bueno, entonces ahí empieza todo un ciclo de feedback, digamos, que es lo más importante. No es más importante el muchas veces más importante el feedback que el código. Casualmente yo hablaba con Christoph, es un chico de Polonia que ahora está en Australia, y el otro día me decía que él es uno de los que más desarrolla actualmente en Kassel, el proyecto Kassel. Y él decía que lo que es muy muy utilizado en el mundo de .NET, que él lo único que a veces quería era que le contestaran una pregunta que hacía, un multiple choice, me gustaría tener tal cosa o quisiera que esto funcionara de tal forma, y hasta a veces eso lo desanimaba porque no lo conseguía. No es que estaba pidiendo a alguien que lo ayudara con alguna parte, así que por ahí ese tema es como que, sobre todo en la comunidad de .NET, nos hace falta, digamos, como crecer en ese sentido y para estar, por ejemplo, a la altura de las comunidades como Ruby, que ustedes vieron que las cosas, prácticamente todo es open source y comparten comparten un montón de cosas, así que bueno, creo que Gabriel me quiere hacer una pregunta.
Sí, precisamente es referente a eso, José, de que en otros lenguajes o plataformas pues es más natural que tus desarrollos sean open source, ¿no? Y cómo es este ambiente en .NET, donde pues no es que esté peleado para nada, pero no se comprende como tal desde un principio, ¿no?
Sí, yo creo que es cierto lo que decís, o sea, en el ambiente, en la plataforma de .NET nos falta todavía mucho camino por recorrer en esto. Más que nada por cómo surge .NET, digamos que viene todo de una... siempre nosotros venimos de algo que es como empresarial, digamos. Y en lo empresarial o en enterprise, lo que domina no son los pequeños contribuyentes de código, sino las grandes empresas que ponen sus grandes herramientas, sus grandes plataformas o su herramienta que lo resuelve todo. Entonces es como que estamos muy acostumbrados en muchos lugares ni siquiera se piensa en usar otra cosa que no sea, que no venga de Microsoft. Entonces en ese sentido tenemos un largo camino por recorrer. Sí, Samuel, mira, se me preguntó.
Sí, José, ¿no consideras que a través de Codeplex o por ejemplo vaya aumentando un poquito la ideología de la gente para crear un poquito más de proyectos open source? Porque sí, yo he visto muchos proyectos a través de eso.
Sí, totalmente. O sea, Codeplex es un gran facilitador para proyectos open source, ya que está patrocinado por Microsoft, pero a la vez lo que más está haciendo cambiar esto y lo que más me gusta a mí es que Microsoft mismo está empezando a desarrollar cosas open source. Las nuevas APIs de WSF son open source y están en Codeplex, wsf.codeplex.com. MEF fue desarrollado enteramente en Codeplex. ASP.NET MVC fue desarrollado de la misma forma, digamos. No sé si fue desarrollado de la misma forma, me parece que lo abrieron después. Y bueno, y ahora Nuget está desarrollado en Codeplex. Y no es solo el hecho de que está desarrollado en Codeplex, porque eso sería lo de menos. Lo que a mí me gusta es que esta gente que está en estos proyectos está interesada en recibir feedback. Entonces eso lo hace mucho más interesante. Sobre todo en UGET, digamos, es como un paso muy grande.
Gustavo,
¿tienes una pregunta?
Sí, como digo, quería agregar ahí a lo que comentaba José. De algún modo, digo, y me siento con algo de no de derecho, ¿no? Pero sí con algo de experiencia y para opinar. Yo creo que pues lo que es el open source abarca muchos mundos, ¿no? Y de algún modo, como decía José, ¿no? La plataforma open source de Microsoft, si lo quieren ver así, que realmente pues no hay una, ¿no? Porque pues Microsoft realmente tiene poco tiempo aportando, ¿no? Cosas como tal, como open source. Pero es algo relativamente nuevo, porque como Samuel dijo, las compañías que desarrollan en por ejemplo en .NET son compañías que de algún modo tienen como un compromiso con los clientes, o sea, tienes los desarrollos comprometidos, ¿no? A cierta estabilidad, a ciertos estándares, incluso a veces estar soportando legacy code, todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo lo que he visto, digo, tengo muchos años, pues usando open source, ¿no? Linux y todas esas cosas. Y digo, ya más recientemente hemos estado usando Mono para un proyecto que estamos desarrollando precisamente open source. Pero lo que he visto es que, como es más comprometido esa, la plataforma .NET, realmente no es tan dinámico, ¿no? O sea, los usuarios que utilizan la plataforma, pues obviamente queremos, ¿no? Quizá más cosas, ¿no? O más cosas nuevas, más cosas open source. Pero de algún modo hay como cierta barrera ahí, que es la barrera empresarial, ¿no? Que digamos que de algún modo no permite que se avance tan rápido como en un Ruby on Rails, o como en un PHP, o no sé, otras plataformas de desarrollo, ¿no? Y precisamente es por eso, porque, y siento que, o sea, nunca va a estar a la par, ¿no? En la cuestión de los tiempos de desarrollo, porque tú te puedes descargar, no sé, algún componente open source, totalmente open source, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, ¿no? Como algo de Ruby on Rails o como algo de PHP. Y aunque el desarrollo generalmente evoluciona más rápido, eso también a veces trae problemas de compatibilidad en el aspecto de que algún paquete que estabas utilizando, no sé, hace 2-3 años, ya no es compatible ahorita. Entonces, las compañías que usan cosas como Java o como .NET, o sea, realmente por eso utilizan esas plataformas, porque haces a un lado, digamos, la innovación a cambio de un poco de estabilidad. Entonces, siento que para que pueda haber más dinamismo en el desarrollo pues, de la plataforma, por ejemplo, en este caso de .NET, pues tendría que haber como más apertura a esas cuestiones, ¿no? Y como les digo, o sea, siento que no es fácil porque ya está comprometido, ¿no? La estabilidad de la plataforma, ¿no? Samuel, ¿nos quiere comentar algo?
Sí, tengo un comentario, Gustavo. Fíjate que considero, ahorita lo que estabas comentando, que Microsoft ya se dio cuenta de ese punto, ¿no? En el que realmente le falta entrar un poquito a la cuestión del open source. Y es por eso que ahora Microsoft, no sé si se han dado cuenta, que ya metió lo que es el código abierto, ¿no? Donde ya empieza a interactuar con otros lenguajes, ¿no? Y otras plataformas, ¿no? Ya empieza a interactuar un poquito con PHP, empieza a interactuar un poquito con con Java, creo, también, pero sobre todo con PHP. Ya mire que se puede montar en el IIS 7, cosas de ese tipo, porque yo creo que a lo mejor va el enfoque hacia capturar a esos desarrolladores que están con plataformas de open source, captarlos, ¿no? Hacia el entorno de Microsoft, ¿no?
Sí, como dice Samuel, digo, ya, yo creo que sí es, o sea, tiene razón en lo que dice. Hasta a mí me pues ahora sí que, como decimos aquí, no me sacó de onda, es esa cuestión de que de repente, pues ya tenemos como un paquete tipo LAMP, ¿no? Lo que llaman Linux, Apache, MySQL, PHP o Perl o Python. Ellos sacaron su paquete, ¿no? De, pues Windows, SQL Server, IIS y PHP, ¿no? Entonces, sí están haciendo movimientos que pues sí dan gusto, ¿no? Como que se estén abriendo un poquito más, ¿no? Pero aún así, sí, o sea, no veo imposible, pero siempre siento que siempre va a ir más lento el desarrollo open source, perdón, del lado de la plataforma .NET al menos, ¿no? O del, bueno, digo, SQL Server, pues no, realmente no es open source, ¿no? Pero, o sea, todos estos productos realmente tienen que seguir soportando como pues millones de aplicaciones de legacy code que ya están corriendo como en entornos de enterprise, como decía José, y pues tienen que cuidar mucho eso, ¿no? Entonces, quizá lo que podemos esperar, o yo así lo veo, es como el proyecto de Castle, ¿no? O sea, que no necesariamente es un proyecto de salido de Microsoft, ¿no? Sino que van haciendo proyectos alrededor de la plataforma .NET, pero yo no visualizo pues productos saliendo en sí de Microsoft, ¿no? Por esta cuestión.
Sí, yo creo que tiene que ver también con el uso de open source. O sea, la participación y la creación de proyectos que son open source se da a partir del uso de la tecnología open source y el uso que tú le estás dando y la innovación que quieres sobre ellos, y empiezas a comprometerte en la evolución de esos productos. Y en el caso de las tecnologías .NET, pues generalmente trabajas con Visual Studio, que lo compraste. .NET no es open source, Mono sí lo es, pero la versión que viene de Microsoft no. Y entonces estamos usando código propietario, entonces no usamos tanto open source, a menos que ya usemos una librería. Y entonces empezamos a usar esa librería, ya podríamos usar parchecitos para esa librería y empezar a practicar. Y en el mundo de Ruby on Rails, por ejemplo, ellos usan lo que es Ruby on Rails, que es open source. O sea, desde un principio están usando open source. Y entonces por eso se da más esa participación en proyectos open source, me imagino yo. Entonces quizás lo que deberíamos hacer como comunidad .NET, si queremos que el open source crezca, progrese en lo que es .NET, quizás lo primero que deberíamos hacer es empezar a usar tecnologías open source. La cosa de usar open source en Microsoft es que después llega Microsoft y te da su solución, y todas las empresas usan esa solución en lugar de la solución open source que tú estabas usando, como lo que es ahorita Entity Framework, que mucha gente, yo he visto que, bueno, por lo menos en las empresas que yo he trabajado, no ven a Hibernate como opción, pero Entity Framework sí. Y es por eso, ¿no? Porque viene de Microsoft y ellos están comprando la solución a Microsoft y es lo que quieren usar. Entonces quizás lo que necesitamos primero es la adopción de productos open source y después empezar a participar sobre ellos.
Sí, bueno, pero ¿es algo malo no usar a lo que me refiero, en el sentido más purista de los defensores de open source? Pues de entrada, como decían, si estamos usando Visual Studio, que es una herramienta de código propietario, pues ya olvídalo, ¿no? No podemos usar open source nunca, ¿no? Pero yo creo que sí podemos hacer varios proyectos, ir participando, ir metiendo y sobre todo generar nuevos proyectos open source como José ha participado también, ¿no?
Sí, yo creo que lo que vos decís, Mario, es como una visión muy a lo Richard Stallman, digamos, que él es como que inclusive está en desacuerdo con el proyecto Mono y está en desacuerdo con todo, o sea, hasta con protocolos que no son open source. Y creo que me parece que en el mundo pueden convivir las dos cosas, y como que Hay beneficios de las dos formas. Hay cosas que no funcionaron como open source, y me alegro que al menos sigan existiendo como cosas pagas, digamos, si hay una empresa que lo va a mantener por detrás a esa herramienta, y lo va a mejorar. Sinceramente, en .NET, lo que es las herramientas de .NET, las empresas se cansan de decir, las empresas que venden herramientas para el .NET, que no le es negocio, digamos. Es mucho más negocio vender herramientas para Java, por ejemplo. Yo he escuchado ese comentario. Entonces, me parece que, o sea, que está bien que haya, que coexistan los dos mundos, digamos. Es, en algunos sentidos es beneficioso. Por ejemplo, una herramienta que a mí me gusta y la he usado algunas veces es PostShart, que empezó siendo open source y ahora no es open source. La verdad que no me molesta que sea paga, digamos. Yo soy consciente de que algunas herramientas voy a tener que pagar, como bueno, a ReSharper no le pago porque soy MVP, pero hay muchas herramientas en .NET que deberíamos usar por más que fueran pagas. Y también es muy importante el impacto, porque a veces, digamos, las herramientas pagas hacen que evolucionen las herramientas open source. A mí una cosa que me llamó la atención fue, y hablando de Entity Framework, que lo mencionaste, Mario, el otro día Microsoft está sacando nuevas versiones de Entity Framework y de repente Oracle da la noticia de que ya tiene su driver y su dialecto para Entity Framework y que ya está publicado en su página. Digamos, esas cosas, como mover a Oracle, nunca lo ha logrado el open source, digamos. Si vos ves las implementaciones que hay para Oracle en Hibernate, son a puro pulmón, digamos, hechos por los mismos usuarios, y esta se puso la empresa, digamos, y es muy difícil moverlo ahora. Entonces, yo creo que las dos cosas tienen que existir. Esa es mi opinión. Samuel me iba a decir algo, me parece.
Sí, fíjate, ahorita que lo que comentaba Mario respecto a que las empresas a veces se casan con un producto, ¿no? O alguna tecnología por no experimentar lo que es el open source, en el caso, por ejemplo, de lo que comentaba, ¿no? De que se van más por el Entity Framework que otra herramienta, ¿no? Como ¿cómo se llama? Hibernate, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo lo que pienso es que también una empresa que esté respaldada, como en este caso de Microsoft, ¿no? Siempre le da otro impulso, ¿no? Al producto open source, a diferencia de un producto open source, ¿no? Que no haya, en veces, una empresa mundial, ¿verdad? O local que reconozca realmente ese producto.
Entonces, eso le da, perdón que le interrumpa, eso le da tranquilidad a los empresarios, pero a uno como desarrollador no es tan importante, yo creo.
Sí, así es, Gabriel. O sea, el problema es que, como si trabajas en una empresa o la empresa siente esa seguridad, ¿no? Uno como desarrollador, uno puede utilizar la herramienta que mejor le favorezca para terminar una solución, ¿no? Pero básicamente el empresario se va por esa línea, ¿no? O bien la gente que adquiere ese tipo de productos, ¿no? Entonces también yo creo que falta un poquito también de cultura a veces también de la gente de los arquitectos de software o del product manager, ¿no? O sea, hacia orientar al open source, ¿no? A utilizar ciertas herramientas como comentaba José, ¿no? Algunas que se han ido quedando ya como de paga, ¿no? Ahora, ReSharper, creo que había una opción de gratuita, ¿no? Creo, o de prueba, ¿no? Algo así.
Sí, o sea, es cierto eso, y es como que las empresas piensan que cuando le están pagando, que porque le están pagando a Microsoft, es como que cuando haya algún problema, ellos van a tener el derecho de hacer que Microsoft responda. Estoy diciendo Microsoft por decir, puede ser cualquier empresa. Puede ser Oracle, cualquier empresa. Y sienten como una cierta inseguridad de usar algo que es open source. porque a veces se piensa que algo que es open source es alguien que una algo que alguien una vez publicó y quedó en el abandono y está el código ahí para que si vos querés lo arregles y entonces es como que existe esa cierta inseguridad. Ahora, todo está cambiando, digamos, porque yo cuando empecé a usar cosas open source de .NET, me pasó que encontré un error y hubo una persona en la otra parte del mundo, el día que encontré el error, trabajó 3 horas hasta que lo solucionó. Intercambiamos como 5 o 6 mails en ese momento y me lo solucionó en el mismo momento. Yo quisiera ver si trabajando para ahora, que le encuentro un error en el motor de base de datos o lo que sea, en 3 horas logro que Oracle me solucione mi problema, digamos. Entonces, y a su vez estamos viendo que empresas grandes están haciendo un movimiento grande hacia open source. Entonces es como que todo está cambiando, si no es que ya cambió. Es único.
Ahorita con eso que decían, precisamente es pues ahí están reforzando un poco el punto que les comentaba, ¿no? De que está comprometida la plataforma, ¿no? Y no lo digo de una manera negativa, simplemente así es, ¿no? Pero es curioso porque como comenta, por ejemplo, José, pues realmente digo, ¿cuándo le han hablado ustedes y no ni siquiera a Microsoft, ¿cuándo le han hablado a un proveedor de un componente que usan o de algún producto para que les arregle un bug o algo?
Sí,
o sea, realmente nadie hace eso.
No, sí, yo sí lo he hecho.
¿Verdad?
Sí, lo he hecho con varios proveedores yo. Algunos tienen buenas experiencias, con otros no tanto, pero... O
sea, bueno, sí es posible. Pero me imagino que con componentes un poco más chicos, pues. O sea, pero si encuentras... Como decía, me parece que José fue el que dijo que si encuentras un problema en el motor de base de datos de Oracle y tú, Pancho Barraza, hablas claro, y marcas y les dices, oye, tengo este problema, lo primero que hace el desarrollador es buscar un workaround. O sea, desgraciadamente ya tenemos esa cultura de no voy a ir a reportar el problema, sea open source o no sea open source, ¿no? O sea, sea un producto o sea un proyecto open source. Entonces, de entrada nunca usamos ese soporte que supuestamente vamos a tener cuando tienes un producto pues con licencia y todo eso, ¿no? Digo, cuando eres desarrollador, probablemente si estás en una empresa muy grande y tienen muchas licencias de servidores y estas cosas, ahí como que sí se hace más uso del soporte técnico, ¿no? Pero sí siempre hay como el miedito de utilizar productos. Ahora, como les comentaba, como que las comunidades son un poquito un poquito diferentes. Porque normalmente la gente que utilizamos o que utiliza plataformas, por ejemplo, propietarias, no sé, como .NET o como Java, son más como adopters, o sea, como adoptas tecnologías externas una vez que funcionaron en otro lugar. Que era lo que les comentaba pues hace rato. O sea, en un Microsoft, en un Oracle, en un SAP, en una empresa de ese tipo, no hay tiempo ni presupuesto para fallos, ¿sí? O sea, no se van a aventar un proyecto desde cero o van a intentar como cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque si lo que te funciona actualmente, de algún modo, pues, de algún modo, lo sigues utilizando, ¿no? ¿Por qué? Porque te está generando ganancia, ¿no? Pero normalmente la innovación, por decirlo de alguna forma, va a suceder en otros entornos donde el margen de error puede ser un poco más grande, porque a lo mejor no estás corriendo aplicaciones de misión crítica y esas cosas, ¿no? Entonces, una vez que estas cosas van como madurando en otras plataformas, digamos, se van adoptando, ¿no? A lo mejor en la plataforma propietaria, una vez que ya maduraron. Pero es raro ver que una tecnología nueva madure en la plataforma.
Sí, más o menos mi comentario iba por ese lado, ¿no? Bueno, hablando un poquito de lo que comentabas, me tocó trabajar en una empresa que sí cada ratito le marcaba a Microsoft, a soporte de Microsoft, para ayuda en cuestiones con SQL Server, cuando tenían ciertos queries y no funcionaban, ¿no? Entonces, sí hay quien me habla a soporte y sí se les atiende, ¿no? Se los cobran, pero sí se les atiende, ¿no? Y lo que comentaba yo no era que todo debiera ser open source, ¿no? O sea, yo también creo que hay cabida para las dos cosas. Por algo trabajamos en .NET, ¿no? Si no estuviéramos trabajando en PHP o en otra cosa. Pero siento que ayuda el tener tecnología open source para la innovación, ¿no? O sea, MVC, por ejemplo, surgió por la competencia de Ruby on Rails y... perdón, y así, ¿no? Entity Framework ha estado mejorando porque mucha de la gente que estaba usando Hibernate dijo que Entity Framework no servía y empezó a usar a modificarlo, ¿no? A crear. Entonces, en sí, la competencia siempre es buena. Entonces, dentro de nosotros que tenemos que trabajar con .NET, el tener muchas opciones hace que sea más rico el ecosistema de .NET. Y bueno, creo que eso nos beneficia a todos, ¿no? Entonces, no digo que nada más sea open source, ¿no? Está bien también código propietario, pero el open source hace que la innovación surja más fácil, ¿no? Porque cualquiera puede participar, cualquiera puede aportar, y si a ti te gusta hacerlo de otro modo, lo que ya hace la librería, puedes agregarle casos, o puedes corregir bugs, o puedes documentar en sí, ¿no? Bueno, ya para terminar, mi comentario final fue que, bueno, ¿cómo participar con proyectos open source? Yo pienso que primero debemos de empezar a usar open source. Obviamente no se trata de dejar lo que nos da Microsoft para usar open source nomás porque lo otro es open source. Simplemente algo que necesitemos, empezar a usarlo y promoverlo, ¿no? Y si encontramos ahí un tweak, algo que le queremos modificar, que le queremos mover, publicarlo, ¿no? Publicarlo y así ayudar a los demás, ¿no? Algo muy sencillo, por ejemplo, con lo que podemos empezar es con jQuery. Es muy sencillo hacer algo específico a lo que nosotros necesitamos y publicarlo, ¿no? Y ahí vamos agarrando la costumbrita de usar open source y de participar al open source, ¿no? ¿Alguien más que tenga algún comentario? Bueno, creo que ya es todo, pero...
No, yo... muchas gracias por invitarme de nuevo. También me encanta participar en estos webcasts. Y felicitaciones por el trabajo que haces.
No, al contrario, gracias a ti por acompañarnos, ¿no? O sea, realmente nosotros filosofamos mucho, pero tú eres quien está haciendo las cosas realmente en lo que es .NET, ¿no? Y ¿no participas tú en Hibernate en lo que es código? ¿O nada más en los foros y eso? ¿O también le mueves ahí al código?
No, en los foros y... No, he corregido algunos errores por cosas que yo necesitaba, pero en los foros y he escrito varios artículos y... También he ayudado en la revisión técnica del último libro y estoy revisando técnicamente el nuevo, digamos. Estoy involucrado por todos lados, menos por el código. Pero bueno, cada uno hace lo que puede.
Sí. Se necesita todo realmente.
Como y trabajo en algunos...
Creo que es eso, ¿no?
Y trabajo en algunos proyectos que son como satélites en Hibernate, como es un official add-ins y bueno, ahora he estado publicando cosas en Nuggets para facilitar, digamos, implementar en Hibernate en otros tipos de proyectos, más que nada eso.
Muy bien, sí. Todo eso en inglés, ¿no? O en español.
No, algunas cosas en español y otras en inglés. Hago un mix.
Ok.
No, el agradecimiento es doble, José, porque para allá contigo ya va a ser casi medianoche y pues por eso te agradecemos mucho, ¿no? Y pues bueno, también el como comentario es de que no por ser programadores en .NET, o sea, en una plataforma propietaria, digamos, estamos peleados con el open source. Al contrario, nos abrimos mucho a esas formas de distribuir, distribución de ideas. Al final de cuentas, ¿qué es el software sino una idea para mejorar lo que tenemos?
Sí, claro. Gracias también a Gustavo por acompañarnos. Gracias, Gustavo.
No, pues gracias a ustedes por por invitarme.
Bueno, y gracias a quienes, a los escuchas. Nos vemos, hasta luego. Gracias, bye.
Bye.
Pues bye.